Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándoles, agradeciéndoles su compañía. Bien, pues mientras los defensores de inmigrantes presionan a la administración Biden para que desmantele esa infraestructura centrada en la desnaturalización construida por el expresidente Trump, una nueva amenaza aparece sobre las y los ciudadanos naturalizados. Estoy hablando de Atlas, un software federal utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional que escanea los registros de millones de inmigrantes y que les pudiera marcar automáticamente para que se les revoque la ciudadanía según criterios secretos. Al parecer, Atlas, este software, escudriña no solo a los inmigrantes individuales, también a sus redes sociales más amplias, algo que pudiera usarse para apuntar a ciertos grupos étnicos o nacionalidades, o si el Departamento de Seguridad Nacional lo considera una necesidad de seguridad, pudiera justificar, como ya lo hemos visto en tiempos pasados, acosos o ataques a comunidades marginadas en nombre de la seguridad nacional. De esto estaremos hablando más adelante. En otra nota, el estado de New Jersey se suma a la lista de estados que encabezan la lucha para poner fin a la detención de ICE. Una nueva ley prohíbe a las cárceles del estado trabajar con ICE. El gobernador de New Jersey, Phil Murphy, firmó una legislación que prohíbe a las cárceles estatales establecer acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o renovar los contratos locales o privados con ICE para servir como centros de reclusión de inmigrantes. La legislación, conocida como A5207, respetará los contratos que ya existen hasta su fin. Es decir, la medida no afecta a los contratos actuales de ICE, solamente los futuros. Actualmente, los condados de Bergen y Hudson todavía tienen contratos. Hay una cárcel privada en Elizabeth que extendió su contrato hasta el 2023 y esto lo hizo mientras el proyecto de ley, al parecer, estaba esperando ser firmado por el gobernador Murphy. Hablaremos sobre la importancia de esta victoria en el movimiento para poner fin a estos centros de detención o a estos trabajos directos con ICE. Antes y para comenzar el programa y terminando el mes de agosto, el Congreso continúa trabajando en el plan presupuestario. Así que hablaremos sobre los trabajos dentro del proyecto de reconciliación por invertir por la reforma migratoria, el argumento económico, el argumento fiscal y financiero que existe en este debate, sobre el impacto de la reforma migratoria en lo que conocemos como el Producto Interno Bruto, el trabajo, los salarios, los ingresos federales, el presupuesto de todo el país, una precondición, como usted sabe, para que este asunto de la reforma migratoria sea incluida en el proceso de conciliación presupuestaria, algo que hemos venido nosotros comentando en programas pasados y que hoy volvemos a retomar por ser algo de suma importancia. Vale y sobra decir más bien los motivos, hablar de una reforma migratoria, algo que mucha gente ha estado esperando por décadas y que ahora, al parecer, pudiera tener cabida dentro de este proyecto de reconciliación presupuestaria. Y para esto, pues, se tiene que hablar o justificar el asunto de la contribución económica de las y los inmigrantes. Para hablar sobre este tema, le doy la bienvenida a la abogada Ariadna Rentería Torres, quien es directora ejecutiva de servicios legales para inmigrantes del Central Coast. Desde Watsonville, California, se une. Bienvenida, Ariadna. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Línea Abierta.
Gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Feliz de estar aquí saludándolos y compartiendo.
Muchas gracias, Ariadna, y déjame invitar también, te doy la bienvenida e invitamos a nuestros escuchas a que participen a lo largo del programa en el 1-800-345-4632. Hablar de migración es algo que seguramente importa y da para muchos comentarios de nuestros escuchas. Abogada Rentería, platiquemos sobre estos trabajos dentro del proyecto de reconciliación presupuestaria por invertir por esta reforma migratoria, los importantes argumentos que van desde lo económico hasta lo fiscal. fiscal y lo financiero. Hay un estudio para arrancar, abogada, del Center for American Progress que plantea que legalizar al grupo comprendido por los Dreamers, los Tepecianos, los trabajadores agrícolas, redundaría en nada menos que 1,5 billones del aumento del Producto Interno Bruto, además de que serían creados por lo menos 400,800 nuevos empleos en la próxima década. Dicho esto, ¿puede hablarnos sobre esos argumentos económicos que hay en el debate?
Bueno, creo que no solo es hablarlos, es reconocerlos, porque la contribución al bienestar de la economía de muchas comunidades y de los Estados Unidos en general siempre ha estado presente. Van a ser empleos quizás más visibles y más reconocibles, pero la realidad es que al menos en donde nosotros estamos, en la costa central de California, que es una de las zonas agrícolas más prósperas de los Estados Unidos y potencialmente del mundo, un gran porcentaje de aquellos que laboran en la industria agrícola, en la industria de los servicios turísticos también, son personas extranjeras, no ciudadanos. Algunos con estatus legal, algunos sin estatus legal. Lo que hace estos argumentos es reconocer algo que ya está ahí. Todos los no ciudadanos, estatus o no estatus, son consumidores. Y al consumir generan prosperidad para los negocios que necesitan clientes para subsistir. También les da la posibilidad de tener, en el caso de los DACA, permiso de trabajo, ayuda a la movilidad social y a la movilidad en el trabajo. Una persona tiene el potencial de desplazarse a otros lugares, a llenar a puestos de necesidad para un negocio, porque tiene esa habilidad de desplazarse de un trabajo a otro, sabiendo que no está atorado en una situación donde no puede salir de un trabajo, donde quizás gana poco, no puede moverse en los rangos internos de esa empresa porque su situación migratoria se le impide. Tener acceso a una situación migratoria regular le ayuda a la gente a moverse, le ayuda a invertir, le ayuda a invertir en compra de automóviles, que es una gran industria, se atreven a soñar ya más claramente a comprar casas, lo que ayude a ciertas industrias, a la industria de la construcción. Entonces, ves cómo la coparticipación en la crecimiento económico, la comunidad migrante está en todas partes, ¿no? Sin consumidores no hay negocios, y sin personas que trabajen en industrias esenciales, como sería ya reconocidamente la industria agrícola, la industria de los servicios, la industria de las mensajerías. Hay clientes que yo tengo que trabajan en las industrias de recolección de basura y reciclado. Estas personas siguieron laborando en los momentos más críticos económicos de este país que se vivieron durante la pandemia. Creo que ahí se hizo visible todos estos argumentos que ahora se plasman en apoyo a una legislación, pero que están ahí y los vemos todos los días, ¿no? Laborando yo en mi camino a la oficina, veo cientos de personas laborando en el campo y en industrias y en compañías que exportan tan lejos como Europa y las Américas, las fresas o las diferentes productos, alcachofas de Watsonville, llegan a todo el país, ¿no? Esto es parte de la presencia económica de la comunidad migrante, que necesita regularidad para poder seguir moviendo, seguir participando a lo largo y ancho del país.
Sobre este reconocimiento al que se refiere, abogada, y esta aportación que ya han venido haciendo a la economía los trabajadores indocumentados hasta este momento, y el cómo legalizarlos lograría un beneficio económico a nivel nacional aún mayor, quisiera que comente un poco más también sobre algunos datos que emite el New American Economy en un reporte donde nos dice que los inmigrantes que no tienen documentos ya están pagando un promedio de 13 mil millones al Seguro Social anualmente y más de 3 mil millones al Medicare. O sea que, como usted lo dice y muchos lo saben, pero no se ha reconocido en su totalidad, las y los indocumentados ya están aportando a la economía nacional, no solamente en su pequeña economía local, digamos, abogada.
Así es, y yo creo que sus aportaciones al Seguro Social siempre ha sido invisibilizadas. Es algo que se trae a la mesa por personas que abogamos por las comunidades migrantes, pero rápidamente se hacen a un lado y se olvidan. El sistema de seguro social en los Estados Unidos, que sobrevive con las aportaciones que se extraen de los cheques cada semana o bisemanales de los trabajadores, van a este fondo. Y de este fondo se nutre el sistema de seguro social, y aquellas personas, ciudadanas o residentes, que se van retirando, van pudiendo retirar fondos de este seguro. Se sabe, y no es debatible, se sabe con datos duros que ese sistema está en crisis, y que si no fuera por las aportaciones que han hecho personas que contribuyen al sistema, pero que después no pueden sacarlos por varias barreras, ese sistema ya estaría quebrado, no solo quebrado para los migrantes, ¿no? Para los ciudadanos que están en edad de retiro, para lo que se llama los baby boomers, personas que están en 60, 70 años, la recepción de sus cheques de retiro sería muchísimo menor. Entonces creo que esto debe de reconocerse. Nadie le gusta, en los detractores de la inmigración no les gusta hablar de ello, porque todos sus argumentos que alegan que los no ciudadanos no contribuyen y que básicamente solo absorben recursos, se viene abajo, ¿no? Los datos están ahí y creo que es bueno visibilizarlos aún más, ¿no?
Así es, abogada. Y ahora, bueno, el país, Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, sino otros en el mundo, necesitan movilizar su economía al ritmo, me gustaría decir, pospandemia, pero todavía estamos en la pandemia. Las economías necesitan moverse, necesitan pues darle fuerza, darle un reconocimiento a las generaciones jóvenes, digamos, a las más activamente laborales. Estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo que han dado los DACA, los Dreamers, los que son beneficiarios y que han hecho aportes. Ahora que vimos todo el asunto de la crisis de salud, muchos Dreamers estaban ahí en los hospitales atendiendo, en los trabajadores esenciales que están en los campos, muchas otras generaciones que están en una pues etapa, en un momento que en sus trabajos pueden no solamente crear una economía o fortalecerla, sino crear más trabajos. Quisiera que nos comente un poco sobre esta estrategia similar a la que se hizo con DACA, que pudiera espejearse ahora, como dije, en otros trabajos, en otros sectores, en estos tiempos de pandemia en que la recuperación económica es tan vital.
Bueno, nuevamente, creo que a todos nos quedó claro que muy pocos, o los que tuvimos el privilegio de podernos quedar en casa, nos podemos quedar en casa y mantener la distancia social, porque una serie de trabajadores e industrias no se pudieron quedar en casa. La industria de los alimentos, la industria de las canerías, que le dicen aquí, la manufactura y procesamiento de alimentos, son industrias que sobreviven con mano de obra extranjera en origen, ¿no? Como digo, la industria de la recolección de basura, la industria de la entrega de alimentos a domicilio, los que se expusieron de manera directa a la pandemia fueron aquellos no solo que trabajan en la industria del sector salud, no solo como doctores y enfermeros, pero como personas que trabajan en la limpieza, ¿no? En los conserjes en los hospitales limpiando, generalmente son personas de origen extranjero. Aquellos que cuidaban a personas en situación de en casas de retiro son generalmente extranjeros. A personas que trabajan en la industria agrícola, creo que se estima que el 80% son extranjeros. La industria de los servicios, la industria de procesar, la construcción, mucha mano de obra extranjera. Creo que te dice que esas industrias, nosotros nos pudimos quedar en casa, parte de la comunidad y la economía se quedó en casa, pero un gran parte de los sectores esenciales para proveer servicios a aquellos que se quedaron en casa están nutridos de la mano de obra migrante, ¿no? Que antes de la vacuna se atrevieron por necesidad personal y social a continuar laborando, ¿no? Entonces creo que al visibilizarse esto no lo podemos volver a enterrar en los argumentos de que los migrantes toman y no dan, porque claramente dieron lo mejor de sí en los momentos más críticos económicos y de crisis sanitaria de este país. Volver a invisibilizarlos yo sería, creo que, una de las falacias y crueldades más grandes, pero más que nada una ceguera estratégica porque sin ellos no hubiera funcionado todo este asunto de la distancia social. Y lo estamos viendo en países donde muy poca gente se pudo dar el lujo, viviendo en situaciones de pobreza nacional, de quedarse en casa. Los desastres económicos fueron brutales. Gracias a esta mano de obra, el desastre económico, que ya es sustancial, en este país no fue tan severo, porque estaba esa mano de obra que se atrevió.
Que nunca se ausentó en estos tiempos de pandemia. Seguiremos sobre este tema, vamos a una pausa y regresamos con más. La abogada Rentería nos acompaña.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta. La abogada Ariadna Rentería nos acompaña. Es la directora ejecutiva de Servicios Legales para Inmigrantes de la Costa Central. Nos acompaña desde Watsonville. Abogada, bueno, en todo esto que usted nos acaba de mencionar y que para muchas personas pudiera estar muy claro en este debate de la importancia que y las aportaciones de los inmigrantes indocumentados, ¿en dónde estaría en este debate los grandes peros para no aceptar lo que es tan claro, las aportaciones económicas y los beneficios o el bien que traería para el país el legalizarles?
Bueno, los peros son los peros de siempre, ¿no? Y los que se siguen regurgitando en los debates en el Congreso, en los combates, aún en las comunidades, que los migrantes vienen a absorber recursos poco ya mermados, ¿no? Vienen a mermar el sistema educativo, vienen a mermar el sistema de salud, vienen a mermar los sistemas de seguridad, porque son las personas que fácilmente son imputables, como son los criminales. Mucho siguiendo la retórica de Trump, que no es nueva. En su momento fueron los irlandeses, en su momento fueron los chinos, en su momento fueron los judíos, en su momento fueron los griegos. Creo que siempre la comunidad migrante, a través de la historia, y es un poco de ahí que da un poco risa y tristeza, que los mismos argumentos que se vienen regurgitando, como dije, para oponerse a la reconocimiento y regularización de las aportaciones de los migrantes a este país, se vienen dando desde los tiempos sin principios, ¿no? Primero fueron los indios norteamericanos, que se justificaron grandes matanzas y genocidios porque eran menos aceptables, tenían raras costumbres y mermaban al progreso, ¿no? Creo que ese sigue siendo el fundamento de los opositores, pero creo que a la luz de estas realidades que trajo la crisis económica de este país, como lo ha hecho cuando los judíos o cuando los griegos o cuando los irlandeses eran tratados de una manera y misericordia, pero que ellos fueron los que hicieron los rieles para los chinos y los irlandeses, los rieles en los que se construyeron los trenes que le dieron a la economía de Estados Unidos gran fortaleza, y que ahora se han incorporado y son miembros de las élites del poder en este país, ¿no? Creo que es hacer un ejercicio de reabrir los cajones de la memoria y ver que estos argumentos nunca se sostuvieron en realidades, y yo creo que lo que les toca mucho a los sectores de poder y los actores opositores es la economía, y creo que es nuestra carta, nuestro as para decirle, sin las aportaciones de que hacen los migrantes a la economía, que son probables y probadas, este país no estaría donde está, porque un rancho no existe, es solo una buena idea en la mente del ranchero, sin los campesinos. Lo mismo, un hotel de lujo, un hotel de no lujo, un restaurante, no sobrevive sin aquellos que limpian los baños, limpian las mesas, sirven a los clientes, lavan los platos. Son sectores vitales para la existencia de negocios en los que se basa la economía de este país, y más allá de las industrias enormes, como hablemos de Droll, Driscoll's, que son las industrias locales de trascendencia y presencia internacional, ¿qué harían ellos sin la mano de obra? Se habla mucho de la mecanización y robotización de la industria. Todavía estamos lejos de ahí, pero aún así y en este momento la mano de obra y el trabajo en todos los sectores, ¿no? En el cuidado de los niños al volver a la escuela, ¿no? Hasta en la educación, la presencia de los migrantes en el buen funcionamiento de la industria y de los sectores económicos vitales en ese país es esencial, ¿no? Entonces creo que es ahí donde nosotros como migrantes, no todos tenemos voto, pero todos tenemos voz, empieza por un reconocimiento profundo de la importancia de nuestro trabajo en el día a día del bienestar de este país. Si nosotros no reconocemos nuestro valor, difícilmente esa voz se va a ser reconocida en los sectores de poder y de toma de decisiones.
Gracias, abogada Rentería. Pues seguiremos hablando sobre estos trabajos que se siguen haciendo dentro del proyecto de reconciliación por invertir en esta reforma migratoria con esos argumentos de las aportaciones económicas y financieras en el debate. Seguiremos sobre este tema, abogada, pero pasando a otro asunto que tiene que ver también con inmigración. Abogada, yo mencionaba al inicio del programa las amenazas que pesan sobre los naturalizados que gozan de ciudadanía y yo hablaba de este nuevo software llamado Atlas. Cuéntenos, ¿qué sabe sobre este software? ¿Cómo funciona? Al parecer todo está muy en secreto hasta ahora. ¿Qué sabe usted sobre este?
Bueno, es otro nuevo evento en la manera en que del Estado policía que se ha vuelto, no solo este país, muchos otros en el mundo. Es un sistema de captura, o básicamente que trata de concentrar las bases de datos donde existe la historia de los migrantes en los Estados Unidos para tenernos en términos básicos. El sistema de inmigración que abarca no solo al DHS, el Departamento de Seguridad Interna, al Departamento de Justicia, al FBI, al Departamento de Estado, todas las agencias que de alguna manera tocan o confluyen en la vida de un migrante, porque sus procesos son tocados o pasan por estos sistemas, hace muchos años hay un esfuerzo de la burocracia del Ejecutivo Nacional en unificarlos, en hacerlos accesibles, presionando solo una tecla, se juntan todos esos sistemas y me dan información acerca de patrones de inmigración y de individuos en particular. Este esfuerzo de Atlas es solo el último de muchos que vinieron dándose muy fuertemente a partir del evento de las Torres Gemelas, donde se, con la excusa de seguridad nacional, se empezó un proceso de invasión en los datos personales, no solo de inmigrantes, de todos los ciudadanos de los Estados Unidos, y que fue denunciado por Snowden años después, de que estos sistemas son sistemas de espionaje que tocan a todos. Con la excusa de la soberanía y la seguridad que dio el ataque a las Torres Gemelas, estos sistemas se volvieron todavía más invasivos y como ciudadanos lo aceptamos, porque nos dijeron terrorismo, suicidio, horror. Entonces sí, que revisen a toda la gente de Pakistán, los afganos, todos a ellos que se conocen como terroristas, olvidándose del terrorismo nacional, sea dicho de paso.
Bueno, quisiera preguntarle, abogada, si se sabe a quiénes se le aplica o quiénes pasan por este software, la información de quiénes está pasando por este.
Como dice, este sistema es nuevo, las personas que han hecho la investigación no tienen los datos, pero correlacionándolo con lo que existe y se ha hecho ya muy definitivamente desde el 19 y en el 18, se empezaron a nutrir bases de datos donde se está buscando y tienen mecanismos de búsqueda especial a los que les dan un nombre de guerra para buscar los datos de personas que se pueden considerar potenciales terroristas. Y se empezó primero a invadir los datos de aquellos que eran de cierto origen étnico, sobre todo del oeste medio, que pudieran ser afiliados con ISIS o con terroristas que vienen de esas regiones del país. Ahora y por mucho tiempo se ha abierto a toda la comunidad migrante. El esfuerzo que se hizo a partir de 2018, porque se encontraron, se hizo una búsqueda, cómo se llegó a esa búsqueda, de que había un poco más de 1,000 y tantas personas en potencial proceso de naturalización. todo, para contestar más puntualmente tu pregunta, esto es una búsqueda en la comunidad migrante, aún naturalizada, para ver si el momento antes de ser naturalizado o un poco después de su naturalización han incurrido en comportamientos o en, sí, comportamientos, digamos, que ponen en duda la validez de su naturalización. Entonces, toca a todos los migrantes. Esta base de datos no tiene los indicadores claros, no se han revelado al público, porque a nadie le preguntaron, ¿verdad? ¿Cuáles serían los indicadores que usan para hacer el rastreo de aquellos que se consideran sospechosos? La realidad es que el gobierno, en las regulaciones, tiene el poder de naturalizar. Si la persona procuró su naturalización a través del sometimiento de información falsa o viciada y o escondió datos que de haber sido del conocimiento de aquellos que evaluaron su solicitud de naturalización, no la hubieran aprobado. Entonces, estos sistemas, por ya un buen rato, y este es uno de tantos, están haciendo búsquedas, se dice, puntuales, utilizando un sistema, y pues claro, tenemos que creerles que los sistemas son buenos y funcionan, para detectar a aquellos que pudieran haber recibido naturalización de manera incorrecta y a través de falsedad o sometimiento de documentos falsos. Y nuevamente puntualizo, es lo último en un largo camino ya andado por la administración de restringir el acceso a la regularidad migratoria.
Ahora, el software puede arrojar, abogada, obviamente, algunos datos certeros, es decir, identificar cosas que sean ciertas, comprobables, y bueno, desnaturalizar, digamos, quitarle la ciudadanía a ciertas personas, pero es sabido también que los software no son perfectos, como nada en el mundo, ¿no? Puede tener fallas, y es ahí cuando estamos hablando de los impactos negativos que pudiera llegar a tener en una persona o bien en muchas comunidades impactadas. ¿Nos puede hablar un poquito más sobre esto?
Sí, claro. En principio, creo que nos han querido vender la idea en los sectores de la industria de las técnicas que los sistemas computarizados son sistemas perfectos e infalibles. Son tan perfectos como aquel que los crea y son tan infalibles como aquel que los maneja. Son sistemas. Si les alimentas información incorrecta o imprecisa, van a arrojar información incorrecta e imprecisa. Y esto es lo que se teme y esto es lo que pasa, ¿no? Son sistemas un poco de espionaje que están basados en información que van conectando a través de sistemas de técnicos que pueden dar falsos negativos. Y en ese sistema se encuentra atrapado el individuo que, basado en información que pudo haber sido sometida incorrectamente o subida al sistema desde el inicio de manera incorrecta, en la búsqueda y la correlación de datos, arroja información que impacte de manera negativa a la persona a la que se está evaluando o buscando, y la persona se tenga que defender ante una maquinaria enorme, que es la maquinaria del Estado, y probar que su sistema, al que no tiene acceso, ni sabe de dónde llegó la información, es incorrecto. Entonces pone al ciudadano en un nivel de vulnerabilidad ante un Estado enorme, porque la maquinaria del Estado es monumental, a que le pruebe a un sistema que no conoce, que no sabe cómo se alimentó de datos, que la información que arrojó y que ahora lo vulnera, y lo pone en una situación donde tiene que defender, en este caso, su naturalización, es incorrecto. Y de hecho ya se han dado casos, hay un caso muy sonado en la Suprema Corte, donde trataron de naturalizar a alguien y se dieron cuenta que la información que tenía no era información del calado suficiente para poner a la persona en el estrés enorme de defenderse primero en una corte federal, sí, y tener la posibilidad de que perdiera no solo la naturalización, sino la residencia, y desde la residencia potencialmente ser deportado. Entonces, esto ya ha pasado, y ¿por qué ha pasado? Creo que como nosotros, como ciudadanos, debemos, sí, usar y creer de alguna manera en que utilizamos la tecnología todo el día, pero no tratarla como un Dios que no es cuestionable y que no es infalible. Porque
bien,
son falibles,
sí,
y son cuestionables.
Gracias, abogada. Quiero seguir hablando con usted. Sé que tenemos que cambiar de tema, pero déjeme ir una pausa y regresamos con una llamada y con una pregunta más que quisiera que usted nos responda, abogada Rentería. Vamos a la pausa y regresamos.
Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Ahí escuchamos a Jorge Drexler aquí en esta pausa de la media hora de esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Abogada, déjeme tomar una llamada y después vamos con la última pregunta. Roberto nos está llamando de Arvin. Roberto, gracias. Adelante.
Muchas gracias por tu llamada. Y la...
Roberto, le voy a pedir, le escucho medio cortado, por favor, si se puede acercar al teléfono o no moverse mucho para que le podamos entender. Adelante, Roberto.
Sí, la pregunta es para Sergio. ¿Cuál raza es la que más ha aportado?
Bueno, no, yo no estoy entendiéndole, Roberto, desafortunadamente, discúlpeme. Vamos con Roberto, que nos llama de Bakersfield. Adelante, Roberto.
Bueno.
Sí, Roberto, adelante. Buenas tardes, gracias por llamar.
Sí, muy buenas tardes. Abogado, tengo mi pareja ya por 10, 11 años. Ella, la verdad, tuvo varios arrestos en su vida para atrás de venta de marihuana y eso. Quiero saber... Ya tiene mucho tiempo eso, ya tiene más de 10, 15 años. Pero apenas tiene un caso de que, según el que es papá de su niña, trató de tocar a su niña de los pechos y todo, y lo tiene un caso ahorita que está yendo a consejería y todo eso. Yo no sé si ella pueda calificar para una visa U o su pasado puede hacer que no la deje que pueda calificar para eso.
Gracias por llamar, Roberto. Déjeme. Aquí la abogada le contesta. Adelante, Ariana.
No puedo hablar de específicos del caso porque necesitaría saber más detalles, pero lo voy a decir en general cómo se impacta los antecedentes penales en un caso de inmigración. En específico, usted está hablando de que su pareja puede ser elegible para pedir una visa como víctima indirecta de un crimen cometido en contra de su hija, que sería tal vez abuso sexual, y cómo en un momento su récord, sus antecedentes en penales podían impactar su caso de inmigración. En general, las visas U se consideran benignas porque muchas de las transgresiones migratorias que el solicitante puede tener son perdonables. El gobierno puede renunciar a la aplicación de sanciones para ese solicitante que tiene ciertas transgresiones, ya sea migratorias o haber incurrido en crímenes, puede en ciertas circunstancias, con argumento en apoyo, renunciar a aplicar la sanción que se derivan de ellas. Sin embargo, debe de tener mucho en cuenta que la visa U en principio se deja solicitar si pruebas que fuiste víctima indirecta en este caso de un crimen de cierta gravedad. Pero llega un momento en el proceso de la visa U en que el gobierno va a pedir huellas digitales y va a considerar la historia migratoria y el comportamiento del solicitante, en este caso, si ha incurrido en crímenes de cierto nivel. La venta de drogas es considerable. No importa cuándo haya ocurrido, la ley de inmigración básicamente no limita el impacto negativo de un crimen basado solamente en el hecho de que ocurrió hace muchos años. Yo le recomendaría que, de ser así, la persona conociera su récord con claridad y consultara de manera definitiva a un experto en materia migratoria que conozca la intersección entre inmigración y las condenas criminales. Porque solo el crimen por sí mismo, el haber sido víctima por sí mismo, en sí mismo, no es lo que determina la decisión favorable de inmigración. Inmigración va a considerar todas las circunstancias y el récord de alguien, sobre todo si es de este nivel de severidad, lo va a considerar con mucho cuidado y tiene riesgos. Entonces, antes de someter la solicitud, alguien le tiene que hacer un buen análisis de riesgo y de posibilidad de éxito.
Gracias, abogada, y gracias, Roberto, por llamar. Ahí está la respuesta que le da la abogada Ariadna Rentería. Muchas gracias, Roberto. Abogada, ya por último, ya para terminar, pues solamente quisiera saber qué tanto le preocupa o si debemos preocuparnos. Yo mencionaba al inicio que si el Departamento de Seguridad Nacional, en referencia a este software de Atlas, considera un caso una necesidad de seguridad, pues puede justificar el acoso o los ataques a comunidades marginadas en nombre de la seguridad nacional. ¿Qué tanto le preocupa esto de volver a lo vivido en tiempos pasados, no muy lejanos, en donde este asunto de la seguridad nacional causó tanto daño a ciertas comunidades?
Siempre es preocupante y creo que no debemos de olvidarlo. La memoria debe mantenerse viva porque los gobiernos están sujetos a fuerzas políticas, no a fuerzas humanitarias y razonables, como lo hemos visto en la historia de ese país en relación a las comunidades migrantes. Si en su momento ellos, para mantener los mecanismos y los hilos del poder, necesitan invadir la privacidad de un individuo, no solo migrantes, que todos lo van a hacer. Entonces, creo que es preocupante y la comunidad debe de estar alerta y no, yo creo que uno no puede es ocuparse y ocuparse. Nos debe ocupar el seguir estos rastros y que a quienes que mandatamos en el poder nos den transparencia en su proceder. Y creo que como individuos hemos olvidado que podemos exigir la transparencia del Estado, porque de no hacerlo así estamos atrapados en un sistema que no conocemos y en el que al no conocerlos nos volvemos altamente vulnerables. Debemos de saber, debemos de continuar siguiendo el hilo a esto porque es memoria viva.
Muchas gracias, como siempre, abogada Ariadna Rentería Torres, quien es además directora ejecutiva de Servicios Legales para Inmigrantes de la Costa Central. Gracias por acompañarnos, abogada. Que tenga buen día.
Igualmente a ti y a toda tu radioaudiencia.
Muchas gracias, abogada Ariadna Rentería. Nosotros continuamos con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Y enseguida le doy la bienvenida a Maru Mora Villalpando, organizadora de la comunidad y presidenta de Latino Advocacy desde Seattle, Washington. Nos acompaña. Bienvenida, Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias, Maru, por acompañarnos para platicar sobre pues esta nota del gobernador de New Jersey, Phil Murphy, corta lazos con ICE, firma un proyecto de ley histórico que prohíbe a las cárceles locales y privadas del estado firmar contratos para detener a los inmigrantes. La nueva ley A5207, repito, prohíbe a las cárceles y centros de detención locales y privados celebrar o renovar o ampliar acuerdos de detención de inmigrantes con ICE. Maru, ¿puedes darnos más detalles de lo que ha firmado el gobernador Phil Murphy?
Ah, sí, bueno, para empezar es una gran victoria que se llevó a cabo gracias al trabajo de base, al trabajo del pueblo de los grupos allá en Nueva Jersey que tienen lamentablemente bastantes contratos. Nosotros tuvimos la fortuna de ver este proceso porque fuimos varios grupos en diferentes partes del país que empezamos a someter estas propuestas legislativas al nivel estatal. Lo bueno de esto es que sí, prohíbe tanto las cárceles como las detenciones privadas que no puedan ni renovar o extender sus contratos ni que hubiera nuevos contratos. Pero esta ley no aplica inmediatamente a uno de los contratos que tiene ICE, que es, por ejemplo, el centro de detención Elizabeth, uh-huh, o el de Bergen o el de Hudson County. Pero, sin embargo, sí es un gran avance. Esto es una base para salir adelante, para que se extienda el trabajo. Siempre así empieza, ¿verdad? Tenemos que empezar con pedacitos de parar la colaboración de ICE con las cárceles, porque recordemos que la mayoría de las detenciones sí son privadas sí son detenciones grandes, pero ICE depende mucho de contratos con cárceles locales, cárceles que trabajan con el sistema penal, donde tienen a gente que se les acusa de algo y que bajo el sistema penal de los Estados Unidos, si son puestos en arresto, de todas maneras están pasando por un proceso de que se determine si son culpables, ¿verdad? Supuestamente aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? O que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Sin embargo, ICE ha manejado muchísimo contratos a través de todo el país con cárceles locales, donde las cárceles, digamos que les rentan espacio a la migra para detener ahí a la gente mientras están en proceso de deportación. Otra cosa que ha ocurrido que también es similar a lo que hemos hecho en todo el país, que lo que hemos visto es que hay, de todas maneras, a pesar de que en cuanto se firmó esta ley, de manera callada renovó el contrato con que tienen con el centro de detención de Elizabeth. Entonces, eso muestra otra vez que nuestros esfuerzos siempre son grandes, son importantes, pero no son la solución completa, porque en este caso también ocurrió en California, cuando en el 2019 pasaron la AB-32, que inmediatamente se sentaron a la mesa GEO y ICE a renovar contratos allá en California, a pesar de que la ley ya los prohíbe. Entonces, por un lado, son muy, muy buenas noticias. Es un avance para seguir construyendo y lograr que paren otros centros de detención, que paren otros cárceles. Hay que ampliarla, que cubra otros contratos, que aunque algunos se van a ver en el futuro impactados, pero no se van a ver inmediatamente que se cierren. Y por el último punto que quiero enfatizar es que hacemos todas estas luchas y de todas maneras la migra actúa como si no existieran nuestras leyes estatales y se mete a hacer contratos de maneras oscuras, ¿verdad? De manera escondida para ellos continuar operando a pesar de que nuestras leyes les dicen que no les está permitido.
Lo que habla mucho del poder económico y de todo el dinero que significa hablar de estos centros de detención, Maru. Maru, a nivel nacional, ¿qué es lo que significa que un estado más, como es el estado de New Jersey, se sume a este puñado de otros estados que encabezan esta lucha para poner fin a la detención de ICE en todo el país? Hemos comentado contigo en programas pasados otras victorias de los organizadores o de las organizaciones que han luchado por esto. ¿Qué significa a nivel nacional? ¿Qué sentimiento te provoca? ¿O quizás qué esperanzas ves?
Pues mostramos una tendencia, ¿verdad? Una tendencia de que ya que no vemos respuesta a nivel federal, sí tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer cambios a nivel estatal. Que a pesar de que la migra es una agencia federal, están operando en nuestros estados y nuestros estados tienen un cierto nivel de autonomía. Nuestros estados pueden determinar si queremos ese tipo de contratos aquí o no, si queremos ese tipo de negocios aquí o no. Y que hemos logrado convencer a los políticos estatales, al menos la mayoría, a que respondan al pueblo, a que respondan a la lucha social. Entonces, pues por supuesto para nosotros como organizadoras demuestra que les estamos cerrando la puerta a la migra en muchos lugares. Y eso es algo buenísimo, porque en un momento determinado ya no va a haber dónde correr, ya no va a haber dónde tener a nuestra gente detenida. Sabemos que siempre a nivel nacional o a nivel local, lo primero que hacen estos, ya sean las corporaciones privadas o ICE, es amenazarnos con llevarse a nuestra gente, ¿verdad? Se las van a llevar a otro estado, se los van a llevar más lejos. Siempre lo hacen, siempre lo han hecho. Eso es algo que hemos batallado desde el principio de la migra en el 2003. Y se siente más como que nos están amenazando con secuestrar a nuestra gente y llevársela más lejos. Eso no debe de ser algo que nos detenga, al contrario. Gracias a que, por ejemplo, New Jersey está cerrando esto, nosotros sabemos que si en Tacoma estamos cerrando el centro de detención, pues las posibilidades de que se los lleven a New Jersey ya bajaron, porque también allá se están cerrando. Entonces esto demuestra una coordinación nacional que ha funcionado y que solamente va a crecer. Esta tendencia va a seguir aumentando.
Bien, gracias, Maru. Ahora platiquemos sobre estos dos escenarios, Maru. Como decíamos al inicio, esto que firma el gobernador Phil Murphy, que prohíbe a las cárceles, firmar los contratos nuevos, es un escenario. Pero el otro escenario es como el de Elizabeth, que mencionabas, hasta el 2023 es cuando termina este contrato que recién renovó. Entonces tenemos el escenario de lo que significa para las y los detenidos que están en un centro en donde ya se termina, pueden salir libres, pero en el caso de quienes se encuentran en Elizabeth, pues es otro escenario completo. Me gustaría que nos hables de los dos. ¿Qué significa para quienes están en estos centros donde ya se termina y quienes van a tener que esperar, como en Elizabeth, hasta el 2023?
Bueno, a los que se terminan, sí. Mira, la parte importante de cerrar estos lugares de manera casi inmediata significa que la migra en realidad no tiene por qué detener a la gente. La migra toma la decisión, no está forzada en la mayoría de los casos a detener a la gente. Eso es importante. No debemos de creerle a la migra cuando dice, es que ¿a dónde los voy a llevar? Pues libéralos nomás. Y sí ha habido ejemplos donde ha habido liberaciones. En Irwin, en Filadelfia, en el centro de detención de Berks, hubo liberaciones. Hace años atrás, cuando se empezaron a cerrar algunas cárceles en California, en Santa Ana, también se liberaron a la gente. Entonces, lo primero que hacemos como grupos comunitarios es luchar por la liberación de esas personas. En el caso de los que están ahorita detenidos en Elizabeth, es similar a lo que tenemos a nosotros en Tacoma. No, la gente no automáticamente va a ser liberada, pero hay campañas locales precisamente para pedir la liberación de la gente, sobre todo ahorita por la pandemia que existe y la tremenda epidemia que se ha soltado en todos los centros de detención, incluyendo Elizabeth. Entonces, lo que estamos trabajando en todos estos centros de detención en donde ya está tocando el reloj, ya las últimas horas que les van a quedar a estos centros de detención para estar abiertos, es hacer campañas para liberarles, es prepararnos para que a los que no quieran liberar y se los quieran llevar a otros lados, los sigamos y luchemos por la liberación de la gente a donde quiera que vayan. Entonces, sí es un impacto diferente, pero definitivamente no permitamos que la migra nos quiera hacer creer que es forzoso tener a la gente detenida. Ellos tienen discreción fiscal y la deberían de aplicar. Justo ahora, precisamente, que Biden supuestamente trajo tantos cambios a la materia de detención de inmigración y que supuestamente estamos esperando desde hace 2 semanas que el Departamento de Seguridad Nacional someta el nuevo memorándum donde habla precisamente de las prioridades de detención. Estamos esperando que ya le forcen a la migra a usar su discreción fiscal, es decir, que ya empiecen a dejar salir a la gente porque tienen el poder de hacerlo.
Bien, gracias Maru Mora Villalpando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10:10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Maru Mora Villalpando nos acompaña, organizadora de la comunidad, CEO de Latino Advocacy desde Seattle, Washington, comentando sobre esta firma de del gobernador Phil Murphy, New Jersey, que prohíbe a las cárceles locales y privadas de ese estado firmar contratos para detener a inmigrantes. Maru, entiendo también que hay mucha preocupación por la disponibilidad de servicios legales, de recursos, de defensores para proteger los derechos de los inmigrantes que sean trasladados a otros estados, en este caso con mucha menos protección que de las que existen en New Jersey. ¿Puedes comentar ese trabajo que están haciendo las organizaciones de seguir de cerca, de monitorear pues el destino de las personas inmigrantes que son trasladadas a otros centros?
Sí, fíjate que precisamente en el área de Nueva York desde hace un par de años salieron unas organizaciones legales a luchar en contra de los cierres de los centros de detención, alegando que necesitan una representación legal, y es verdad, o sea, todos que estamos en proceso de deportación, todos deberíamos de tener representación legal. Ese no es el caso. Siendo materia civil, nosotros tenemos que pagar por nuestro propio abogado. Sin embargo, yo siempre le he dicho, si es importante tener abogado y tener una representación legal, pues aumenta tus posibilidades de ganar. Pero como está la ley ahorita, no garantiza que vamos a ganar, porque pues si eso garantizara, mira, muchos de nosotros, incluyéndome, yo hubiéramos ganado nuestro caso y no estaríamos arrastrándolo por años ya, ¿verdad? O luchando, o a mucha gente pierde el caso y tiene que apelar y apelar y por eso quedan años en detención. Sin embargo, algo que ha pasado con la pandemia es que podemos demostrar que estas organizaciones legales también pueden hacer representación de manera remota, de manera virtual, a pesar de que no tengamos a la persona detenida aquí en nuestro mismo ciudad o en nuestro mismo barrio. Entonces, creo que además muchas organizaciones legales han logrado obtener fondos de varios en varios estados, incluyendo acá en el estado de Washington, en Nueva York, se hicieron fondos precisamente para representar a la gente. Por ejemplo, en el caso de Nueva Jersey, dicen se llevaron a toda esta gente y nosotros también podíamos representar, por ejemplo, a gente de Nueva Jersey. Bueno, pues que regresen ante las autoridades que les dieron los fondos y que se amplíe ese fondo, que no sea necesariamente para gente que reside en el estado, pero que sea para representar a tu cliente a donde quiera que lo lleven. Y eso debería de hacerse siempre porque precisamente la migra ha hecho estas transferencias por años y años. Entonces, para nosotros lo importante es que sí, sus abogados, las organizaciones legales que ya existen para apoyar y representar legalmente a gente en proceso de deportación, les sigan a través del país, pero también que se hagan grupos de apoyo a donde quiera que la gente llegue. Otra vez, Nueva Jersey lograron esto gracias a la Alianza de Inmigrantes por la Justicia en Nueva Jersey, a FASC, los que se llaman los primeros amigos Nueva Jersey y New York. Fueron diferentes comunidades que se unieron para lograr esto. Por supuesto que sería más fácil una vez que estas transferencias comiencen a ocurrir, que creemos que no van a ser tantas, se va a disminuir el número de detenciones, pero los que ocurran, que estas organizaciones legales expandan sus servicios, pero más importante, que surja la lucha social a donde quiera que estas personas terminen siendo detenidas.
Gracias, Maru. Pues platícanos de qué otras luchas siguen o qué otros estados o centros de detención tienen en la mira para seguirlos más de cerca y que se logre lo que se ha logrado en New Jersey recientemente y en otros estados que hemos estado reportando, Maru.
Sí, bueno, pues mira, por ejemplo, como mencioné, está California, que logró la AB-32, que todavía están en demanda. De hecho, Trump demandó al estado de California y Biden todavía no quita esa demanda. Eso es importante en California, que le exijan a Biden que quite esa demanda para que podamos extender la victoria de California, ahora la de Nueva Jersey, la nuestra en Washington, la de Oregon, que también en julio acaba de pasar. Nosotros esperamos que también Nuevo México va a intentarlo de nuevo. Lo intentaron este año y no lo lograron. Sabemos que Maryland también estaba tratando de pasar una legislación similar. Entonces, por lo menos sabemos de dos estados más que lo han intentado, no ha funcionado tal y como ellos los querían, pero esperamos que este próximo año van a poder reingresar una propuesta legislativa que va a ser muy similar a los esfuerzos que tenemos. Ojalá sea mejor. Ojalá que, como le hizo Oregon, que es el último estado aparte de New Jersey, que pasaron leyes también en Oregon diciendo no queremos detención privada ni del gobierno. Ahí fueron más claros todavía, más específicos, que no quieren detención en general, no nada más privada. Y esperamos que gracias a estas luchas se extienda a otros estados también, pero por lo menos sabemos que Nuevo México está listo para presentar de nuevo una propuesta legislativa el próximo año.
Bien, muchas gracias, Maru. Pues no sé si hay algo más que tú quieras comentar, algo más que tengamos que saber sobre lo que está pasando en New Jersey, como te dije, los otros trabajos que se están haciendo en otros lugares en donde es urgente que estos centros de detención se cierren, que los estados dejen de trabajar de cerca con ICE por el gran significado que implica para nuestras comunidades, no solo para quienes están ahí detenidos, sino para sus familiares, para las comunidades enteras que están alrededor de este tipo de casos, Maru.
Sí, bueno, creo que es importante otra vez enfatizar que estamos viviendo una pandemia global, ¿verdad? Y que eso, por supuesto, no excluye a los centros de detención, a las cárceles o las prisiones. De hecho, son los peores lugares que en los que se puede estar ahorita en medio de una pandemia mundial. Y por eso es que estamos viendo también la respuesta de los políticos, porque se están dando cuenta que no quieren un lugar donde se convierta en un foco de infección. Y sobre todo con un virus que nadie todavía tiene certeza de qué va a pasar en el futuro. Entonces, estamos viendo que no nada más es importante llamar a que se cierren esos centros de detención, porque en realidad no deben de existir, siendo materia civil. Pero segundo, actúan como prisión, y como tal vemos que son lugares de tortura. Entonces, lo que estamos viendo también es que hay una negación por parte de ICE a hacer pruebas de COVID a la gente en detención. Acá en Tacoma acaba de surgir el viernes pasado una protesta pacífica de más de 20 personas, nada más pidiendo que se les haga una prueba de COVID. No están pidiendo, hey, dame de comer bien, déjame salir. Están pidiendo pruebas de COVID porque la gente está enfermándose. Todos los días hay noticias de más gente con COVID. Y la migra se rehúsa a hacerles a todos el examen, porque si lo hicieran, los números serían enormes de casos de COVID. Entonces, la gente tiene miedo, la gente en estos lugares no sabe qué está pasando. Dependen de grupos como nosotros para enterarse cuántos casos hay, cuántos guardias hay, cuántas unidades hay en cuarentena. Entonces, nuestro caso de Tacoma no es exclusivo. Por supuesto, es uno nada más, un ejemplo de todos estos centros de detención en el país, en donde ni lo más básico pueden tener, que es una prueba de COVID. Entonces, creo yo que esta pandemia es algo que ha sacado a la luz todas las diferentes desigualdades que existen en el mundo, y creo que también podemos usarla como oportunidad para presionar aún más en nuestros diferentes estados para el cierre de estos lugares. Así que hay que aprovechar que se está sacando a la luz la verdad, sobre todo ahorita con el COVID, de cómo ICE no le importa la vida de la gente, no le importa que se expongan al COVID, que salgan positivos del COVID y que no van a ofrecerle el tratamiento médico adecuado. Debemos de utilizar eso para poner esa presión y que sean más estados en un momento determinado en donde ya no permitan detención de inmigrantes, punto.
Bueno, que así sea, Maru Mora Villalpando. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, por darnos estos datos de estas condiciones deplorables que ya se venían viendo en los centros de detención y que, como bien mencionas, la situación de la pandemia del COVID puso más en evidencia no solamente el hacinamiento, sino que esto ha causado más casos, más contagios. Y bueno, no se les puede pedir mucho, o no es pedir mucho, como tú dices, Maru, sino es una cuestión básica el hacerse la prueba y, por supuesto, recibir la atención médica necesaria. Maru Mora Villalpando es organizadora de la comunidad, CEO de Latino Advocacy en Seattle, Washington. Desde allá nos acompañó. Muchas gracias, Maru, que tengas un buen día.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Gracias, Maru Mora Villalpando. Hasta la próxima. Y también me despido de ustedes. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Yo soy Chelis López y esta fue nuestra edición de Inmigración aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe. Que la pasen bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.